Bien, vamos a abrir las Biblias, por favor, en Efesios. Vamos a dar inicio al capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 1 al 10. Voy a leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, queremos entender plenamente esta voluntad tuya, este deseo tuyo. Nos honras, Señor, al querer usarnos, al querer obrar, al que tu trabajo aquí en la tierra, Señor, sea hecha por nosotros. Úngenos con tu Espíritu, llénanos, Señor, guíanos para poder cumplir con esa grandísima gracia que nos has dado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos en los tres primeros versos que Pablo describe la catastrófica, pero miren, la catastrófica condición del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Estaba escuchando las noticias el otro día y estaban hablando de las catástrofes, de los problemas que están ocurriendo en todo el mundo. Y los dos locutores, cada uno buscaba palabras para expresar la situación caótica, la situación difícil, catastrófica, por la que el mundo está pasando. Bien difícil. Y aquí vemos nosotros que Pablo explica la manera tan difícil que el hombre tiene que pasar cuando no tiene a Cristo en su corazón. En el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. Todos entendemos lo que es la muerte biológica. Y hasta cierto punto, la muerte espiritual es muy similar a la muerte biológica. Voy a explicar. Así como el cuerpo inerte no puede sentir o responder al mundo material, el espíritu muerto no puede sentir ni responder a Dios. De la misma manera que el cuerpo físico se corrompe, así también el individuo espiritualmente muerto se corrompe y degrada. Y no solo eso, sino que se convierte en seguidor de las tendencias de este mundo y del príncipe de la potestad del aire. Así es como Pablo lo describe. En el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. el ejemplo que nos da Dios en la naturaleza cuando vemos a los salmones. Los salmones son, ¿no? Que se gestan en la montaña, en los ríos, y luego la corriente los lleva al mar. Pero después de 3 años, me parece que es, que regresan grandes, de buen tamaño, con bastante grasita, y vuelta regresan al cauce del río de donde salieron y van a buscar el lugar a donde ellos nacieron. Y pasan por dificultades, por muchos sitios difíciles, y vemos cómo la corriente trae a otros peces y los lleva al mar. Pero el salmón va en contra de la corriente. Y Pablo usa esta analogía y dice, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, por donde todos van, por ahí íbamos nosotros también. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre pecador está espiritualmente muerto. Eso es lo que el verso 1 nos dice. Esto significa que no puede entender ni apreciar nada concerniente a lo espiritual, porque estamos hablando de la muerte espiritual. Físicamente, biológicamente estamos vivos, pero nuestro espíritu está muerto. No tenemos vida espiritual. Y el hombre que no tiene vida espiritual no puede por sí mismo hacer nada en lo absoluto que agrade a Dios. Cuando no tenemos a Cristo, no importa en qué forma nosotros querramos agradar a Dios, no vamos a tener éxito, porque las cosas que hagamos las vamos a hacer fuera de la voluntad de Dios. No vamos a estar guiados por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que inclusive cuando nosotros oramos, debemos de pedir que sea el Espíritu de Dios el que interceda por nosotros. Así como una persona física muerta no puede responder a los estímulos físicos, así también la persona espiritualmente muerta no responde a las cosas espirituales. Voy a explicar. Cuando vamos al doctor, los doctores buscan ver si la persona tiene reflejos, dándole con un martillito en la rodilla, ¿verdad? Le dan y responde. Físicamente respondemos. Eso es porque hay vida. Pero nosotros, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos responder a las cosas espirituales. No importa cuántos martillazos nos den, no vamos a responder. Un cadáver no puede oír, sentir ni ver. Tampoco siente hambre, sed, frío, calor ni dolor, porque está muerto. Ese cuerpo está inerte. De igual manera, el hombre interior de una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede responder a ninguna de las cosas espirituales. Sus facultades espirituales no funcionan y no funcionará hasta que Dios le dé vida. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual. En la Biblia, la palabra muerte, vamos a ver qué significa. Básicamente significa separación. En la muerte física, el espíritu del hombre se separa del cuerpo. Y vemos al cadáver, vemos a la persona inerte, pero no tiene vida, no tiene sentimiento, no tiene sentido, no hace nada. Y en la muerte espiritual, el hombre se separa de Dios. Miren, que no es Dios el que se separa del hombre, es el hombre el que se separa de Dios, así como el alma se separa del cuerpo. Pero esto ocurre por causa del pecado. Recordemos cuando Adán desobedeció a Dios. Dice que una vez que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, como decimos, dice que entendieron, comprendieron que estaban sin ropas. Y lo primero que hizo Adán y Eva fue esconderse. Les dio vergüenza. Cuando vino Dios, porque dice la Escritura que Dios venía para platicar, para caminar, dice, en la frescura del día, quiere decir en la mañana, venía para tener esa comunión con el hombre, venía Dios. Y Dios sabía perfectamente a dónde estaba Adán y Eva escondidos. Pero los llamó y le dijeron que estaban desnudos. Se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Pero Dios busca al hombre. Dios no nos abandona, Dios nos busca. Y es el pecado el que nos aparta de Dios. Entonces, cuando el espíritu del hombre se separa del cuerpo, está físicamente muerto. Y cuando el hombre se separa de Dios, está espiritualmente muerto. Porque la vida del hombre la da Dios. Miren lo que dice en Isaías. Abran sus Biblias en Isaías, capítulo 59. Isaías 59. El verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando estamos separados de Dios, no podemos oír. No tenemos ningún sentido. Un incrédulo no está enfermo. Hay personas que consideran que la persona que está en pecado tiene una condición física, una imposibilidad. Pero un incrédulo no es una persona que está enferma. Está muerto. No necesita recuperación. Un enfermo necesita recuperarse, pero un muerto necesita resurrección. Todos los pecadores están muertos. Y la diferencia entre uno y otro es su estado de corrupción. Unos estarán más putrefactos que otros. Y así es como Dios nos encontró. Así es como Dios nos aceptó. En el verso 2 y 3, habla de que el hombre pecador es desobediente. Veamos, verso 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, lo mismo que todos los que estaban en aquella corriente, como Pablo lo pone. No debemos de extrañarnos de la condición miserable en que el hombre vive cuando no tiene a Dios en su corazón. Los temores, las angustias, los problemas provienen de ahí. La desobediencia del primer hombre, Adán, fue el inicio de la degradación del hombre. Cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto para que viviese para siempre en el Edén, pero desobedeció. Era tan perfecto que cuando Dios le dio el trabajo de nombrar todas las cosas, de ponerle nombre a todas las cosas creadas, Adán lo hizo, y hasta el día de hoy esos son los nombres, dice la Biblia. Entonces vemos que esa degradación empezó con el primer hombre, Adán. El mundo o sistema mundial pone presión en todas las personas para que se adapten a aquel sistema. Es como cuando un niño va a la escuela por primera vez y en esa escuela hay 800 alumnos. Es una escuela grande y hay niños de distintas edades. Pero este niño tiene apenas 6-7 años y va por primera vez a la escuela. Y en la escuela hay niños que contestan groseramente a los maestros, hay otros que inclusive les pegan a los maestros, hay otros que dicen malas palabras, otros que fuman cigarrillo, otros fuman otras cosas. Y este niño está viendo y regresa a la casa el primer día de clase asustado. Dice, lo que he visto hoy es increíble, mamá. Eso no hacemos en casa. Y el niño no quiere. Pero si no está preparado, si los padres no lo ayudan, gradualmente irá cediendo y llegará el momento en que también él va a caer en aquello. Se va a adaptar. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros no debemos de adaptarnos. Nosotros tenemos que tomar nuestra posición, y esa posición se adquiere únicamente con la convicción. La convicción que tengamos en nuestros valores espirituales. Si no tenemos convicción, rápidamente vamos a caer. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en este mundo, Él no pecó. Dice la Escritura que no pecó. Porque Él no es de este mundo, y Él mismo lo dijo. Jesús no es de este mundo, y miren, que tampoco los que creen en Él, es decir, nosotros, ya no somos de este mundo. Estamos aquí, vivimos aquí, pero ya no somos de este mundo. Miren lo que dice en Juan, abra sus Biblias en Juan. Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 dice, el versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿A quién se está refiriendo aquí el apóstol Juan? Se está refiriendo a nosotros, dice. Jesús está hablando, dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y continúa diciendo el Señor, como tampoco yo soy del mundo. En una ocasión les puse el ejemplo de mi propia experiencia como extranjero. Una vez estuvimos en México viviendo, y los mexicanos pues tienen ciertas costumbres que los ecuatorianos no tenemos. Comen ciertas cosas que nosotros no comemos. Por ejemplo, yo vi a un hombre comer chinchorros. Y eso me parecía a mí lo más difícil de creer, ¿no? Este señor tenía bigotes y en un conito de papel tenía unos chinchorros vivos, unos insectos. Y se puso el conito, yo no sabía lo que estaba comiendo. Se puso el conito así, cuando veo que se le van subiendo unos chinchorros por el bigote y con la lengua se los metió para adentro. Esto no es ninguna ofensa para los mexicanos. Algunos lo comen, otros comen hormiga. En otros países comen perro, carne de perro. En otros lugares carne de gato. Pero eso no, nosotros no tenemos que ofendernos por eso. No estoy insultando ni diciendo que están haciendo completamente mal. Lo que estoy diciendo es que yo no soy mexicano, no era mexicano, y yo tenía mis propias costumbres y no me acostumbré a comer chinchorros. Eso es lo que quiero decir. Y nosotros no somos de este mundo, por lo tanto no debemos de comer chinchorros. No estamos obligados, tenemos facultades. Si estamos vivos espiritualmente, si nuestro Señor Jesucristo, si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos da esa vida y esa voluntad para decir no. Como el salmón tiene por naturaleza esa dirección de llegar al lugar a donde nació. Satanás influencia la vida de los incrédulos, haciéndolos hijos de desobediencia. Satanás es el padre de la desobediencia. Por lo tanto, los que no obedecen a Dios no pueden llamarse hijos de Dios. La Biblia dice que si somos desobedientes, somos hijos de Satanás. Así dice la Biblia. Ahora, el verso 4 al 9 nos dice lo que Dios hace por nosotros. Lo que Dios hace por nosotros. Vamos a leer estos versos nuevamente, del 4 al 9. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, si no fuese por la intervención divina de Dios, los hombres no tendríamos la menor esperanza. Directamente, después de nacer, en camino a la perdición. Pero vemos que Dios hizo por lo menos cuatro cosas para salvar al hombre. Para salvar al hombre de las consecuencias de su propio pecado, de su condición espiritual. Estamos hablando de la muerte eterna. Bien, lo primero que Dios hizo fue amar a la humanidad. Y nosotros sabemos ello por el versículo 16 en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos nosotros que Pablo le dice a los Efesios en el verso 4, les dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es el amor de que Juan, el apóstol, habla en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera, como quien no tiene en qué forma explicar. Y mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que acabamos de escuchar es una afirmación fundamental en las Escrituras. Esto, las Escrituras hablan del amor de Dios desde el inicio de la Biblia. No se trata meramente de uno de sus atributos. Y nosotros hemos estudiado los atributos de Dios. Y no voy a entrar en explicación porque hay dos clases de atributos. Pero estamos hablando de que no es uno de sus atributos, sino que es la misma esencia de su ser. Eso es el amor. Él es amor. No es que Él ama, sino que Él es amor. De ahí el énfasis en centrar el comportamiento del humano en el amor a Dios y al prójimo. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, entonces se puede reconocer de que tenemos a Dios. Miren, este amor, para ser genuino, porque hay cosas que no son genuinas, hay cosas que son imitaciones. Ya les hablé la vez que me engañaron que me vendían un reloj, ¿cómo les dije? Un Rolex. Por $1,000 me vendían un Rolex. Y en aquel tiempo, esto es antes de Cristo, aclaro. Don Tontín pensó, dijo: reloj, más barato de los Rolex son $5,000. Y me la están dando en 1,000. Como yo no conocía a Cristo, dije: este se lo robó, pues ahora yo se lo robo a él. Seguramente es lo que me pasó por la mente, ¿no? Y conseguí $1,000 inmediatamente y me compré el reloj. A los 3 días ya no funcionaba. Era falso, no era lo verdadero. Entonces nosotros vemos que el amor no puede ser falsificado. Un amor falsificado durará 3 días, como mi reloj, y después cae, y ya no funciona. Y viene el maltrato y ya no tiene las cualidades que el amor tiene. Este amor, para ser genuino, tiene que estar fundamentado, ante todo, en la relación o en una relación personal con Dios. Y tiene que provenir de Dios. Las imitaciones no son válidas. Un Rolex es un reloj bien hecho, que trabaja y funciona y da un buen servicio por muchos años, y cuesta muchísimo. Pero una imitación, como les dije, el mío me duró 3 días y después ya no funcionó. Y el amor es así. Pero cuando el amor es genuino y proviene de Dios, de esa relación personal con Dios, es el amor que leemos en 1 Corintios 13, del verso 4 al 7. Si quieren, ábranlo, voy a decirlo. Dice en 1 Corintios 13, del verso 4 al 7, dice: el amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor genuino de Dios. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que Dios ha hecho para atraer al hombre hacia Él? Dios le da vida al hombre. El verso 5 dice que Dios le da vida al hombre. Leámoslo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Si por el pecado el hombre estaba muerto, miren, ahora por medio de Jesucristo nos ha dado vida juntamente con Cristo, usando su palabra. Estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios usó la palabra, su palabra, para crear todo lo que vemos. Esa palabra poderosa. Nosotros vemos que en los 4 evangelios está escrito que Jesús levantó a 3 muertos. A 3 muertos dio vida el Señor, los resucitó. El primero fue al hijo de la viuda. Si están haciendo nota, pueden escribirlo en Lucas capítulo 7, versos 11 al 17, está eso. Ahora, también le dio vida a la hija de Jairo, que está en Lucas capítulo 8, versos 49 al 56. Y por último, le dio vida a Lázaro, en Juan 11, verso 41 al 46. No lo quiero leer, ya lo hemos visto antes, pero quería hacer referencia, porque voy a elaborar en esto. Dice: en cada uno de estos casos podemos observar que Jesús pronunció la palabra, y cuando pronunció la palabra, dio vida. También sanó a mucha gente a través de su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, así dice Hebreos 4, verso 12. Ahora, estas 3 resurrecciones físicas son únicamente una figura, es como un ejemplo que Dios nos da. Miren lo que he hecho o lo que hago, y así también puedo dar vida espiritual. Entonces, las 3 resurrecciones físicas son figura de la resurrección espiritual que experimenta el pecador cuando escucha la palabra de Dios y cree. Tenemos que escuchar y luego creer, porque podemos oír y ponernos verdes oyendo la palabra de Dios y no hacer nada por ello. Si no hacemos nada, entonces no va a resultar. Juan 5, verso 24, mire lo que dice. Juan 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahí está la condición, oír y creer. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo mismo que yo vaya a un restaurante, puede ser de 5 estrellas, no sé si los restaurantes también son estrellados, ¿sí o no? Pero al mejor restaurante, a donde ponen una comida excelente, y llego y me doy la vuelta, me siento media hora en una silla, y viene el mesero a pedir la orden, y ordeno algo muy bueno, porque lo estoy leyendo, lo estoy viendo, y estoy viendo a la gente comer, y la comida tiene un bonito aroma, y todo eso. Y luego que me traiga comida, me levanto y me voy. ¿Me he alimentado? ¿Creen ustedes que me he alimentado? Desde luego que no. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y no hacemos nada, estamos haciendo de igual manera. Entramos vacíos y salimos vacíos. Y la tercera cosa que Dios ha hecho es que nos exalta juntamente con Cristo. Veamos qué quiere decir esto de exaltarnos. El verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. La exaltación de Cristo, la resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios no resucita a un pecador que está espiritualmente muerto para luego dejarlo a su propia suerte, dejarlo ahí. Nosotros consideramos de que una persona muerta espiritualmente está como en un cementerio. Y Dios no va a ese cementerio donde están los muertos espirituales, que es este mundo. Este mundo es el cementerio. Y no viene, nos salva y luego nos deja y dice: bueno, ya estás salvo, ahora sí, cuando venga Cristo ya te llevará al cielo. No, Dios nos salva y luego quiere usarnos, quiere trabajar en nuestras vidas. No nos deja ahí tirados. Dios nos resucitó juntamente con Cristo, dice. Es decir, de la misma manera. Hemos sido exaltados con Él. Y ahora Cristo comparte su trono celestial con nosotros. Nuestra posición física puede ser terrenal, es decir, esta es la posición física, terrenal, pero nuestra posición espiritual, dice la Escritura, que está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando llegamos a este entendimiento, entonces nos comportamos diferente. Por ejemplo, dos personas, una pareja. La esposa toma el avión y se va a Madrid. Y el esposo le dice: yo mañana voy y me encuentro contigo en Madrid. Y el esposo tiene ya el pasaje, así se llama, ¿no? El pasaje o el billete para viajar el día siguiente. Pero descuida el billete y se le pierde. Y resulta que al día siguiente no tiene cómo subirse al avión. Y la esposa lo está esperando y él todavía en Jerez de la Frontera. No tiene cómo llegar a verse, a reunirse con su esposa. Nosotros igualmente, si descuidamos el regalo que Dios nos ha dado, si no ponemos atención a todas las las indicaciones que Dios nos da, al derrotero que debemos llevar, no vamos a llegar con el Señor. Como Lázaro, fuimos llamados a salir de la tumba. Dice la Escritura que al cuarto día llegó Jesús a donde estaba Lázaro. Ya lo habían enterrado, ya lo habían sepultado. Y las hermanas Marta y María estaban muy preocupadas y lloraron. Y María y Marta estaban tristes, y hasta cierto punto, por el tono como se lee en la Escritura, hasta preocupadas, quizás no disgustadas, pero preocupadas. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Pero sabemos la historia de que Jesús demoró precisamente para glorificarse, para enseñarnos su poder. Dicen que esperó, se piensa que esperó 4 días, porque había la creencia de que por 3 días todavía el Espíritu estaba rondando. Y entonces, si lo hacía antes de 3 días, decía, no, eso fue fácil, pues el Espíritu no se había ido del todo todavía. Estaba alrededor, merodeando. Pero Jesús esperó hasta cuando ellos piensen que ya no había solución. Y muchas veces pensamos que nuestro problema no tiene solución. Y ahí es cuando Dios obra. Porque cuando Dios obra antes, pensamos que fue otra situación, no fue Dios. Fue otra cosa lo que pasó. Fue yo mismo, o fue mi vecino, o fue mi amigo, pero no fue Dios. Muchas veces Dios permite que estemos completamente en la última situación, a donde ya no haya más remedio, para que cuando se solucione, entonces reconozcamos que es Dios. Así como Lázaro, fuimos llamados a salir de la tumba para sentarnos con Cristo y gozar de su compañía en el cielo. Cuarta cosa que Dios ha hecho es que los pecadores arrepentidos pasan a ser propiedad de Dios. El verso 7 al 9 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El propósito de Dios en nuestra redención no es simplemente rescatarnos del infierno. Y eso ya es grande. Rescatarnos del infierno, ya eso es grande. Pero Dios tenía un propósito mayor en nuestra salvación. Algo mucho más grande. Porque la iglesia puede glorificar su gracia. La iglesia es la que va a glorificar su gracia. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1. Miren en capítulo 1, y voy a leer algunos versos separados. Por ejemplo, voy a leer del verso 5 al 6, y a continuación voy a unir el verso 12 y luego el verso 14. Es decir, que no voy a leer del verso 5 al 14 seguido, sino saltado. Comienzo del 5 al 6, dice así. Y lo que estamos viendo es que nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, así que no olvidemos el propósito de esto. Bien, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, Jesús. Ahora vamos al verso 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora vamos al verso 14. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué dice ahí? De la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos de Él. Le pertenecemos a Dios. Y en las Escrituras, en los Evangelios, el Señor le dijo a los discípulos, todo lo que Dios me ha dado, nada se va a perder. De mi mano no va a salir. Cuando tenemos esto claro, empezamos a comportarnos diferente, porque tenemos otra dimensión. Somos diferentes. Por lo tanto, si Dios tiene un propósito eterno para nosotros, nos mantendrá por la eternidad. Como no hemos sido salvos por nuestras buenas obras, porque así dice, que no es por buenas obras que somos salvos, entonces tampoco nos perderemos por nuestras malas obras, porque nuestras malas obras van a ser perdonadas por medio del arrepentimiento. ¿Me explico? No es que una vez salvo voy a hacer lo que me da la gana y ya voy a ir al cielo. Hay doctrina que enseña así. En el catolicismo se enseña así. Te bautizas, y ni siquiera hablan del arrepentimiento, sino que te bautizas cuando el niño tiene cinco meses. Cuando el niño está en cinco meses, lo bautizan, le echan un poquito de agua encima, lo resfrían y lo mandan a la casa. Y luego, el niño, ¿qué se va a acordar de eso? ¿Cuántas veces le han mojado la cabeza? Pero cuando ya llega a cierta edad, le dicen que lo van a confirmar, que él ya ha sido bautizado, que ya es salvo, que va a ir al cielo, y él ni sabe lo que es el cielo. En México dicen, ¿sabes? Ese niño crece con la pretensión de que él va a ir al cielo. Está engañado. Llega adulto y está engañado. Y cree que se merece ir al cielo. Y entonces, no importa cuántas malas obras haga, no importa porque ya lo bautizaron. Él va a ir al cielo porque ya lo bautizaron. Y no importa lo que haga. Y no es así. Esa es una gran mentira que la Iglesia Católica ha fomentado. La palabra gracia, escuchen esto, significa salvación completamente independiente de cualquier mérito u obra. Es algo que no nos cuesta, que Dios lo da. Por gracia sois salvos. Los versos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es el regalo de Dios para los hombres. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Los que lo aceptan reciben salvación, pero los que rechazan se condenarán eternamente. Y la Biblia dice que ya están condenados. Miren, Juan capítulo 3, abran sus Biblias en capítulo 3. El verso 18, Juan capítulo 3, verso 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos que creer en el Hijo de Dios. Y cuando creemos en el Hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios entra en nosotros y ese Espíritu es el que nos mueve a ser obedientes. Ese Espíritu es el que nos da el deseo de leer la palabra. Ese Espíritu es el que nos mueve para seguir el camino del Señor. El verso 10 habla de que los redimidos somos hechura de Dios. La palabra hechura no significa únicamente hacer, sino elaborar, trabajar a través. Yo puedo decir, que mis hijos son hechura mío en la conducta que tengan. No es que porque son hijos míos se van a comportar como yo me comporto, suponiendo que me comporto bien. Ahora, suponiendo que me comporto mal, no necesariamente mis hijos, porque son mis hijos, cuando crezcan se van a comportar mal. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu, cuando nos volvemos a nacer, Dios nos ha hecho una nueva criatura. Dice la Escritura que somos una nueva criatura. Pero esa criatura tiene que crecer. Tenemos que educar a esa criatura. Hay niños que conozco allá en Marruecos que salen a la carretera para que les demos un bombón, como dicen ellos. Pero son tan salvajes, se comportan como completamente salvajes. Y hay otros niños que se comportan bien, porque los padres le enseñan. Entonces tenemos esa situación de que Dios nos da vida, volvemos a nacer, pero no quedamos ahí, sino que somos hechura suya, es decir, que viene a trabajar, un proceso de elaborar, de trabajar en nuestras vidas, y nos educa y nos prepara para que hagamos buenas obras. Miren lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, para que estuviésemos constantemente haciendo buenas obras. Somos apartados por Dios para hacer buenas obras. Eso es lo que está diciendo. Pero antes de que podamos hacer buenas obras para Dios, Él tiene que trabajar en nosotros primero. Dios trabaja, como los padres trabajamos en los hijos para que se comporten bien. Miren, en la Biblia encontramos varios ejemplos de este principio que Dios tiene. Dios nos salva, luego nos prepara y luego nos usa para su gloria. Es bonito cuando los padres dicen, mi hijo se va a graduar de bachiller, por ejemplo, y van a la graduación y dicen, ese es mi hijo. Se sienten contentos, esa gloria que sienten, se glorían en sus hijos. Dios hace lo mismo. Entonces encontramos en la Biblia varios ejemplos del principio que Dios tiene de salvarnos, darnos nueva vida, luego prepararnos para usarnos. A Dios le tomó 40 años, no que lo hubiera podido hacer antes, sino que Dios lo hizo así. Le tomó 40 años trabajando en Moisés antes de usarlo para la buena obra que hizo de sacar al pueblo, a su pueblo de Egipto. En el principio del ministerio de Moisés, sí decimos que el principio fue cuando se fue de Egipto. ¿Pero por qué se fue? Porque él sintió, dice, que le dolió que un egipcio maltratara a uno de su propia gente, a un hebreo. Y fue y lo castigó y lo mató, lo enterró en la arena. Luego al día siguiente se dio cuenta que lo habían descubierto, le dio temor y huyó. El ministerio de Moisés comenzó en el momento en que sintió ese dolor por su propia gente. Pero estaba impetuoso, lleno de orgullo, no sabía actuar y mató. Pues el inicio del ministerio de Moisés no fue tan bueno, ¿verdad? Mató a un egipcio, mala manera de comenzar, yo creo. Pero durante esos 40 años en el desierto, como humilde pastor de ovejas, Moisés experimentó el poder de Dios. Primero tuvo que humillarse. Si no hay humillación, no vamos a aceptar de que Dios nos hable. Si no hay humillación, cada vez que la Escritura nos redarguye, cada vez que la Escritura nos punza y nos hace ver el mal, en vez de humillarnos, nos vamos a ensoberbecer y decir, oh, ¿yo qué voy a hacer eso? Yo no quiero hacer eso. Y nos da fastidio con la palabra de Dios. Pero Moisés tuvo que humillarse aceptar y le tomó 40 años. Bueno, se supone que a los 40 años de edad fue que empezó el ministerio. 40 años de estar siguiendo a la corriente de las costumbres de los egipcios. Ya estaba impregnado en sí. Tiene que haber sido un joven, un hombre orgulloso. Y Dios tuvo que pulirlo, trabajarlo, y lo puso entre ovejas, que las ovejas son los animales más torpes, yo creo, tontitos y huelen mal también. Y con ellos lo puso. Y a lo mejor tuvo que aprender mucho de las ovejas. Moisés experimentó el poder de Dios en su vida. Luego Dios lo usó por 40 años más. Qué bonito, ¿verdad? José, el hijo de Jacob, sufrió por 13 años antes de que Dios lo pusiera como el asistente de Faraón. Y lo hizo para beneficio de su propia gente. ¿Se dan cuenta del principio cómo va trabajando? Lo saca, separa al hombre, lo prepara y luego lo usa. Moisés, después de 40 años de prepararlo, lo usó por 40 años. José sufrió por 13 años, ya sabemos la historia de José, y luego lo usó. A David lo ungió cuando era un joven, cuidando ovejas. El profeta Samuel, cuando fue mandado por Dios a la casa de Isaí, y Isaí empezó a sacar a sus hijos, los más altos, los más guapos, los más bonitos, y el profeta decía: este no. ¿No tienes otro hijo? Y Paul dice: bueno, tengo otro, pero ese no te vas a fijar en él. Es el que cuida las ovejas. Es la última rueda del coche, sabemos decir. Y dijo: tráiganmelo a él. Y en el momento que se lo trajeron, ya el Espíritu de Dios le hizo sentir a Samuel, al profeta, de que ese era. Yo creo que Isaí se debe haber quedado con la boca abierta. ¿A este lo van a ungir para rey? Pero si esta es la última rueda del coche, a este es el que cuida las ovejas. Pero es que Dios no se fija en el hombre, se fija en el corazón del hombre. David tenía un corazón tierno y era cuidador de ovejas. Ahí pasó perseguido como fugitivo por muchos años, perseguido por el rey Saúl. Imagínense ustedes, con todo el poderío de un rey, que lo iba y lo buscaba en las montañas, y David tenía que esconderse en las cuevas. La angustia que debe haber sentido, porque sabemos cuando leemos los salmos, que dice: líbrame de mis angustiadores, dice David. ¿Cómo se habrá sentido él? Sabiendo que era ungido, que un día iba a ser rey, creía en las promesas de Dios. Pero ¿cuándo, Señor? Y así nosotros seremos perseguidos. Mientras Dios nos esté preparando, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir, pero si perseveramos, dice la palabra, ahí está la pauta. Si perseveramos, entonces vamos a lograrlo. Y ya cuando lleguemos allá, miraremos para atrás y diremos: valió la pena, valió la pena. Cada vez que pasamos por situaciones difíciles, si perseveramos, entonces llegaremos. Sufrió mucho antes de llegar al trono de Israel. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo pasó 3 años en Arabia después de su conversión, pero fue en preparación para el ministerio a los gentiles, un ministerio muy grande. Pero ¿será que una vez que ya está preparado va a ser fácil? No, Moisés sufrió, Moisés tuvo que trabajar duro, José tuvo que trabajar duro. Todas las personas que han trabajado para Dios han sufrido. David dice que fue un guerrero, tuvo que liberar a su pueblo. Y nosotros tendremos que luchar para liberar aquellas almas perdidas. No va a ser fácil. Vamos a sufrir, vamos a pasar malas noches, vamos a pasar vicisitudes, vamos a tener que orar por esa gente. Ir a salvarlos, ir a buscarlos. No es fácil. Ahí vemos el ministerio de Pablo. Tuvo que hacer muchos viajes, ir a muchos lugares, mordido de culebra, naufragó varias veces, perseguido, lo dieron por muerto, lo metieron a la cárcel y por último murió por Cristo, para Cristo. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros antes que pueda trabajar a través de nosotros. La pregunta es, y con esto termino, ¿estás dispuesto a dejar que Dios trabaje en tu vida antes de que pueda trabajar a través de tu vida? Tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, dispuestos a estar 40 años en el desierto cuidando ovejas, dispuestos a ser perseguidos y avergonzados y acusados falsamente como José, puestos en la cárcel a lo mejor, para luego ser segundos después de Faraón. O como David, tendremos que ser perseguidos por el rey, por gente poderosa a lo mejor. Vivir en cuevas, con dificultades, pero si perseveramos, Dios va a trabajar a través de nuestras vidas. La consigna es, esta es la consigna, hemos sido rescatados del pecado a salvación. Eso es lo primero. Luego, para ser usados en buenas obras. Dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos. Tiempo gerundio, continuo, anduviésemos, caminando, siempre, siempre. Él nos dará las fuerzas. Pidámosle a Dios que nos unja con su Espíritu, para que podamos seguirlo y permitirle que obre a través de nuestras vidas, haciendo buenas obras. Oremos al Señor. Y pidámosle así. Y esas son las oraciones que no demoran. Esas son las oraciones que la respuesta está de inmediato. El Señor inmediatamente pone manos a la obra, empieza a usarnos, y entonces en su tiempo seremos usados por Él. Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Te rogamos que obres en nuestras vidas, Padre. Que esa eficacia, que ese poder de tu palabra obre en nuestras vidas para que podamos nosotros honrarte. Para que podamos ser, Señor, parte de aquel coro que te alaba. Aquel coro que te va a bendecir y que va a glorificar tu nombre por la eternidad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.